Comienza el Tren de la Tarde, la manera más divertida de oír la vida. Dirige Guillermo Díaz Salamanca, conduce J. Mario Valencia.
Muy buenas tardes, señoras y señores.
Bueno, con hola, hola, hola. Cinco saludos.
Bienvenidos. Nos para alegra Norbey. Empezar este mes de marzo con ustedes. Este primer día de la semana, 2 de marzo. Aquí estamos dándole. Eso. Tú, muchachos, se sienten, bueno, muy contentos. Se logró la meta del Teletón. Y nosotros también logramos nuestra meta. ¡Llegar a marzo!
¿Quién lo creyera, de verdad?
Ay, ¿quién lo creyera?
¿Qué momento tan especial?
Los estábamos esperando a todos ustedes. Ya está lista toda la información, todo el entretenimiento, los vagones casi llenos.
¿Pedimos un pollo o
usted? Ay, sí. Podemos pedir para ya, todos. Pedido. Muy bien. Iniciamos nuestro viaje. Pónganse cómodos y disfruten.
De verdad que sí.
Hoy, en el Tren de la Tarde,
póngale cuidado.
La corrupción no descansa ni un minuto.
Ah, no, eso sí.
Y ahora sus tentáculos han penetrado y seducido a la Corte Constitucional.
El tema de la justicia está en el piso.
No se pierda el Gran Circo Nacional.
Amables oyentes, ya estamos de nuevo en este Circo Nacional,
donde las bestias políticas más mentecatas, feas y torpes,
500 kilos astracanado, calceto, vizcarrondo, majayucas, papanatas,
saltarán a la arena para seguir clavando sus cachos en la ingenuidad e inocencia del pueblo colombiano.
Al mí como buen colombiano, si uno le pega ni pone la otra para que le sigan dando.
La ministra de Educación, Gina Parodi, anda muy feliz.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque cree que dentro de pocos días la Universidad San Martín ya estará lista para retomar sus actividades académicas.
Esa es la idea, todos tenemos esa aspiración.
Entérese por qué el popularísimo Don Venancio,
te habla Venancio de Jesús Aramillo, yo,
se tuvo que bajar los pantalones en la hermosa ciudad de Medellín.
Discúlpeme, ya me tocado.
Ahora que ya no es más presidente.
Uy, no, qué pesar.
El exmandatario Pepe Mujica,
la fuerza de la humanidad se concentra en lo esencial,
se montará a nuestros vagones.
Lo sé desde seguro.
Para contarnos qué planea hacer con todo el tiempo libre que tiene por delante.
Estamos vivos por milagro.
La excontralora Sandra Morelli le tiene mucha envidia a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado.
Y mire quién es ella hoy día.
Por la cantidad de beneficios que le ha entregado la fiscalía.
Porque si no fuera por eso, todo sería perfecto.
El gran tigre Radamel Falcao,
siempre fue muy observador,
los atenderá desde la ciudad de Manchester en el Reino Unido.
Es importante, ¿no?, que mi rendimiento dentro del campo y...
Para compartir con nosotros...
Gracias.
La felicidad que le produjo su buena actuación durante el fin de semana.
Wow, muy bueno, sí, cómo no, me gusta el ejercicio.
El ex vicepresidente Angelino Garzón sigue rezándole fervientemente al Señor de los Milagros de Buga.
Rezar a Diosito.
Para que el partido de la U lo apoye en su deseo de llegar a la alcaldía de Cali.
Eso ya sería otro cuento.
¿Qué le digo yo?
Esto... y mucho más en el Tren de la Tarde, la manera más divertida de oír la vida.
No, que esto es una chimba.
Catalina Ruge, buenas tardes.
Está lindo, Norbey. Autopista Quevedo. Él es así.
¡Uy!
¡Recontra mega tetra tripe! ¡Surundón!
¡Uy!
¿Autopista por
qué? Bueno, esto estuvo delicado, señoras y señores.
Eso.
Y nos están grabando.
Ah, sí,
el presidente Santos habría dialogado con el gobierno de los Estados Unidos para repatriar a Simón Trinidad, el llaneldo solitario.
Como el gobierno, lo que diga no le asusta, ya con los gringos ha empezado a negociar. Pa' que a La Habana Simón Trinidad les traigan, pa' ver si con este al fin sí van a firmar. ya como Santos, sabe que es ahora o nunca, pues los guerrillos siempre le sacan disculpa, porque la paz aquí la firman a la jura, pues presionándolos así no queda duda, porque no evitan tanta vitrina y empiezan, si tienen ganas pues que firmen sin chistar. Y si no quiere, pues que se agarren aquellas y tanto muestre que aquí sí hay autoridad.
Bueno, el hecho del día lo presenta el jefe del equipo Sensación, don Norbey Quevedo. Don Norbey, muy buenas tardes. Claro
sí. Muy buenas tardes, J. Mario, bendiciones para todos y para todas. Sí, Millonarios tuvo un traspié, hay que decirlo, pero sin duda nos vamos a recuperar.
No, cinco.
No.
Pero como cinco traspiés, sí.
Hay que estar en todo momento.
Le cuento, J. Mario, que 20 grados de temperatura en Bogotá, cielo nublado y 21% de posibilidad de lluvia en la capital de la República. Sigue el lío en la Corte Constitucional por el supuesto trámite de una comisión en favor de un magistrado. Esta
eso está
tarde,
eso tiene más fondo.
Tiene mucho fondo y por eso esta tarde hay sala extraordinaria en el alto tribunal en donde se espera que se tomen las medidas correspondientes.
Huele
el
maluco.
Personaje del momento lo tiene Andreita Gómez. Andreita, muy buenas tardes.
Feliz tarde del lunes para todos, Jotica. El personaje Humberto de la calle Lombana, quien dice que la presencia de militares activos en La Habana debe darle confianza a los colombianos en el proceso de paz. Este equipo comenzará su labor el próximo 5 de marzo y trabajará en un tema crucial que tiene que ver con el cese al fuego bilateral y la dejación definitiva de armas. De la calle dijo también que según la experiencia de otros procesos como el de El Salvador, esta presencia de militares activos ha sido definitiva para el debate de temas relacionados con el conflicto.
Las noticias de Bogotá y el centro del país las tiene don Manuelito Salazar. Don Manuel, muy buenas tardes.
Digo, el alcalde Gustavo Petro acaba de decir que está dispuesto a someterse a el proceso de revocatoria si así lo admite la Corte Constitucional. Incluso ha dicho, qué bueno que lo hicieran para empezar a hacer campaña.
Manuelito, pero la verdad eso, la gente, por ejemplo, de Villavicencio...
¿Qué pues, importa?
No sé. Sí, no, sí, yo estoy bregando a volverlo nacional, pero...
¿Qué sucede en el mundo del deporte, don Nicolás Serna? Tenga usted muy buenas tardes.
Hola, Jota Mario, un saludo para todos. Hablaremos de la historia que se confirmó, que Millonarios desde hace tiempo está buscando un técnico para reemplazar a Ricardo Lunar, y tenemos la historia con el protagonista del tema y de la investigación. También hablaremos del baloncesto colombiano, porque se siguen manteniendo los equipos bogotanos en lo más alto, y le tengo la canción que Manny Pacquiao desfilará, caminará en la pelea ante Mayweather mientras sale al ring. Una exclusiva del Tren de la Tarde.
Muy bien, don Jorge Luis Balaguer nos cuenta qué sucede en el escenario del espectáculo. Muy buenas tardes, don Jorge Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y santafereñísimas tardes para todos los oyentes del Tren de la Tarde. Y un abrazo cardenal en este momento para Norbey Quevedo. Murió
muchas
el actor
gracias.
Camilo Medina con la polémica con el gran trabajo. Gran actor. ¿Cuál es la polémica con el trabajo documental 970? Alejandro Sanz presenta nueva canción. ¿Por qué renunció una de las finalistas de Miss Colombia?
Upa.
Apareció el vestido que le robaron a Lupita Ñongo.
Ay, bueno.
Le tenemos todos los detalles.
Será azul o
hoy
blanco.
Aquí en el Tren de la Tarde.
También vamos a Galilea, capital de Valle Jerusalén. Allí está la monja reverenda. Tenga usted muy buenas tardes.
Un saludo a toda la feligresía desde esta bella parroquia bendita. Aquí muy felices, reverriondos, más contentos que Holman Morris mirándose al espejo. Hace unos días estuvo en esta parroquia de visita el presidente Juan Manuel, el de las ojeras Ray-Ban. Aquí se le nota mucho cuando llega a esta parroquia. Se reunió a puerta cerrada con la senadora Ilian Francisca Toro. Entonces allí Juan Manuel y Dilian compartieron temas de interés común, como por ejemplo tintes, delineadores. Hubo espacio también para la política. Dicen que Juan Manuel le dio el guiño a la Mona del Samán de Guacari para que sea candidata a la gobernación de Valle Jerusalén. Roberto Ortiz es el candidato reverriondos que encabeza todas las encuestas a la alcaldía de Galilea. Ese señor se gana hasta las encuestas del CISBEM. Pero bendita, a pesar que es el Partido Liberal, no estuvo en la primera ni en la segunda vuelta con Juan Manuel, sino que estuvo bendita con el Zorro. dicen y andan diciendo que le van a mandar esa cuenta de cobro y no lo van a seleccionar como candidato cachiporro, bendita. Y Reverriondos se reunió Angelino con Roy Barreras otra vez este fin de semana, bendita, a hablar de avales, a hablar de partidos, de candidaturas. Ya se han reunido tres veces y siempre salen con unos cuentos malos y viejos. El cuento viejo como el que, el chiste del caleño que le dice el hincha del Millonarios que para llamar a Cali recuerde marcar el 5-1. Chistes viejos. Bueno, ahí los sospechosos.
No era con usted. Llega la música de Jorge Luis Balaguer al Tren de la Tarde.
Llegamos con música de un dueto musical argentino conformado por Bárbara Virginia Burcé y Fernando Sustadita, Bárbara y Dick.
Noche del labrador, noche sin final, su vivir terminó, el arado lloró.
Estuvo de visita en Colombia Bárbara, ahora con el hijo de ella, a quien pues tiene el nombre de Dick. En su momento, cuando muere Dick en el año 2006, le proponen a ella buscar a otra persona, pero nunca quiso que fuera un agente externo, una persona que no conociera a la agrupación, que tuvo muchos éxitos, sobre todo como este, como el Funeral del Labrador que escuchamos de fondo. Y ahora el hijo de ella es quien se encarga de tener este legado musical. Estuvo en Colombia, estuvimos hablando con ella de música, de canciones, inicialmente de esta canción, El Funeral del Labrador.
El Funeral del Labrador no llegó acá a Colombia ni a muchísimas partes. Es increíble, ¿no? Porque llegó a México, por ejemplo, y fue gran suceso en México. Lo grabamos en italiano para Italia y en español, porque la versión original era en un dialecto portugués. O sea que fue éxito y la gente sabía que era una canción contestataria, que era una canción que hablaba del latifundio, de los problemas en ese momento que eran muy fuertes, ¿no? Era una canción de protesta. Y lo que es increíble, que entró en todos los estratos sociales, porque en la Argentina, por ejemplo, hay canciones que no entran a determinado tipo de público, pero esta, El Funeral del Labrador, entró en toda la Argentina y profundamente fue disco de oro también.
Debutaron el 11 de febrero de 1966 en un festival musical, un festival de la canción en Mar del Plata, muchas canciones, sobre todo esta, Respirando.
Respirando. El polvo de ese auto en que te fuiste un día. Me pregunto, ¿por qué cuando te alejas más te siento mía?
Respirando, el humo del recuerdo que robó mi calma. Estoy fumando, mientras entro en mi cerebro y me desgarro.
Esta canción fue inmensamente conocida y un gran éxito en Colombia.
Éxito sobre todo, y además teniendo en cuenta, Jota, que la canción original es de Lucio Battisti, en italiano. Ellos la adaptan al español y se convierte en éxito. Sobre esa canción también habla Bárbara.
Bueno, Respirando hicimos la versión castellana de la canción de Lucio Battisti, pero yo creo que hemos vendido más que Lucio Battisti, porque fue prácticamente disco de oro Respirando, y eso sí que fue en toda Latinoamérica, ¿no?
Como lo decíamos, año 2006... muere Fernando Sustadita Dick, participa en el 69 en el Festival de Viña del Mar. Muchas canciones forman parte de este repertorio, como esta.
Me gusta amanecer en ti. No, no, sí.
Me gusta despertar así.
Me gusta que seas parte de mí.
Me gusta ser yo parte de...
Ámame fue una canción compuesta especialmente para el dúo. Ámame la compuso Dani Cabuche, que ustedes lo conocen. Es un compositor muy, muy, aparte de cantante, es un gran compositor que trabajaba, que netamente componía para nosotros, porque nosotros teníamos una serie de compositores que componían netamente para la armonía del dúo, ¿no?
Ámame también, varias canciones, California Somnolienta, Simón, Facundo, Respirando, y bueno, adiós, se va.
Ámame, no,
no es separado. Ah, no, ámame.
Somos tan solo un recuerdo, que está en las calles de este pueblo, donde vivimos una simple y corta historia de amor, aquella tarde la lluvia.
Adiós se va fue un cover que lo escuchamos y que dijimos qué canción más bonita y lo pusimos del lado B. Nos pasó algo muy curioso, porque cuando nosotros vinimos la primera vez a Colombia, estaba en primer lugar, Adiós se va, el empresario nos dice, lee la lista de temas que nosotros teníamos, y Adiós se va no figuraba. Y entonces dijimos, uy, no, y ahí lo tuvimos que aprender en el hotel, hacer los arreglos para los músicos, todo en el hotel, porque nosotros nunca, o sea, como era al reverso, de un tema que había pegado mucho en la Argentina, y nosotros sacábamos casi un simple por mes. O sea que un éxito tapaba otro éxito. No daban vuelta el vinilo.
Esta es la historia tradicional que se convierte en muchas canciones que no aparecen dentro de los primeros sencillos del disco, sino que la tienen ahí, esperando que alguien la escuche y la descubre, y se convierte en una gran canción. Bárbara y Dick, dueto musical argentino, ahora como lo indicábamos al comienzo, Bárbara Ursi está acompañada por su hijo, a quien también denomina Dick, quien se encarga de acompañarla en giras, que ha estado, como lo decíamos inicialmente, por Colombia, y continuará por diferentes países de Sudamérica. Aquí el saludo de Bárbara para todos los oyentes del Tren de la Tarde.
Hola, ¿qué tal amigos del Tren de la Tarde? Soy Bárbara del dúo Bárbara y Dick. Yo los invito a seguir escuchando esas canciones inmemorables y que no tienen tiempo. Respirando, Ámame, me gusta amanecer en ti, Toda la noche contigo, Cuando amanece te vas y tantas más. Un abrazo gigantesco para el Tren de la Tarde.
Jamás podré quitarlo de mi mente.
Hablemos de fútbol porque Falcao García tuvo una buena presentación este fin de semana con el Manchester United, victoria 2-0 ante el Sunderland. Falcao, buena tarde, y lo conmovió el aplauso de la hinchada del Manchester United cuando el técnico decidió sustituirlo al minuto 68 del juego contra el Sunderland.
Hola, estoy banqueado. La verdadera ocasión, salen aplaudidos por el público. Y la verdad que sí, salí muy conmovido porque la gente aprecia mi sacrificio en la cancha.
Sí.
Sobre todo el de ir a recoger los balones cuando sale, porque Van Gaal dijo que para ayudarle a los recogebolas debía justificar el sueldo así, pero las cosas van mejorando. Cuando Van Persie se lesionó, el Mr. Van Gaal me llamó con afán y me dijo, Falcao, quiero demostrarte que no soy xenófobo, que no tengo nada contra los jugadores latinos, así que creo que tú podrías ayudarme con el reemplazo de Van Persie. ¿Tienes el teléfono de Teo? A ver si lo traemos sin préstamo. Es que cada vez que voy de titular parece que en el United jugarán con 10 porque nadie me la pasa. Y es por una de dos. O estoy jugando mal en serio, o Rooney ya se dio cuenta que en el camerino soy el que abre la llave del lavamanos para que se le enfríe el agua cuando se baña. A veces siento que el Manchester es como una EPS, ¿no?
¿Cómo?
Y la pelota como la droga que me recetó el doctor porque tengo que pelear mucho para que me la entreguen. Igual yo sigo mentalizado cada semana en hacer mi mejor papel para lograr mi objetivo en el Manchester, que no es otro que irme a jugar al Real Madrid. Y chao.
Chao, hay que decir que el Manchester United es cuarto de la Premier League con 50 puntos.
A propósito de deportes, don Nicolás Serna.
Señor.
¿Qué piensan los directivos de Millonarios? No acerca del partido, que ya pues sabemos el resultado 5-1. Sino del técnico Lunari.
Es que realmente es un privilegio tener a la persona que más sabe de Millonarios y que impone la agenda deportiva investigativa acá en nuestra mesa de trabajo, ese señor Norbey Quevedo. Y hoy el señor Norbey Quevedo escribe en su cuenta de Twitter: desde hace un mes directivos de Millos buscan técnico para el equipo, no confían en Lunari, la opción que más les gusta es Alberto Gamero. Y como lo entrevistan en todos los programas de Colombia, pues si lo tenemos acá, hombre, Norbey, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es el tema Gamero, Lunari, Lunari, Gamero, directivas?
Sencillo, cuando comenzó Nicolás este tema de Millonarios, no había comenzado el campeonato.
Sí.
Los directivos se dieron cuenta que el señor Lunari no tenía claridad de cuál iba a ser el equipo titular en la primera fecha. Habían pasado más o menos 6 meses desde que él había llegado aquí a Bogotá y les pareció sorprendente, de luego de 6 meses, de tener unos refuerzos, de tener un equipo, que el hecho de no tener clara la alineación, pues eso le generó desconfianza de inmediato. Tomaron la determinación de empezar a tener un plan B que incluye al señor Alberto Gamero. Se sabe, por supuesto, que Alberto Gamero no puede porque está en Tolima y no puede ser contratado en el mismo campeonato.
Bueno, pues ya ha pasado varias veces que Hernán Torres se va para otro equipo.
Pero el plan está clarísimo, tienen plan B y están buscando técnico a raíz de estos resultados porque no confían en el señor Lunari.
¿Y el margen de
error? ¿No van a traer a López, el que estaba en el América, no?
No, señor.
Entonces el margen que le dan las directivas es este semestre o unas cuantas derrotas más.
Sí,
o...
pero es más temprano que tarde, pues el señor va a salir porque no tiene el respaldo de los directivos.
Millonarios ha perdido 5 partidos por goleada en 6 meses. Claro.
Por goleada.
Sí, señor.
2 con el Cali. Uno lo perdió 4-3 con Santa... y otro lo perdió 5-1.
En
con
6 meses...
Santa Fe, con Millonarios, con Medellín.
Con Nacional también.
Bueno, ahí tienen.
2 de los más importantes directivos están fuera del país, regresan hoy.
Ajá.
Vienen de España, y otro viene de Nueva York, y seguramente van a tomar las medidas del caso. Le irán a dar un tiempo prudencial, 1 o 2 semanas, 3 semanas el caso, pero el señor está en una difícil condición.
Continuamos en el Tren de la Tarde.
Don Javier Stamato.
J. Mario.
El nuevo blanco del Estado Islámico.
Pues ya no son los cuellos de las personas que tienen secuestradas ni las estatuas que destruyeron en un museo, sino la cuenta social, o la mejor, la red social de Twitter, o Twitter, como la quieran pronunciar. Porque resulta que los directivos de esta reconocida red social comenzaron una cruzada digital con el fin de eliminar todas las cuentas pertenecientes o relacionadas con los militantes del Estado Islámico. Como represalia, estos señores han lanzado un llamado a todos los yihadistas del mundo para que afilen sus cuchillos y asesinen a cuanto empleado de Twitter se encuentren en el camino. Que sus cuellos se conviertan en el blanco del califato, han dicho. Y entre los muchos mensajes amenazantes que han enviado, hay unos que dicen cosas como: su guerra virtual contra nosotros les traerá una guerra verdadera contra ustedes. Nuestros leones regresarán para robar su aliento, así que prepárense, porque ustedes no volverán a vivir en este planeta. Y toda la furia se debe a que el Estado Islámico utiliza Twitter y otras redes sociales para promover sus acciones y también para reclutar nuevos miembros en todo el planeta.
Interesante tema. Volvamos al deporte, J. Mario, porque de visitante el Medellín derrotó a Deportivo Pasto 3-0 y se ubica en la cuarta posición de la Liga Águila con 13 puntos. Presidente Eduardo Silva, ¿cómo se siente luego esa importante victoria? Buena tarde. ¿Sí? Sí, presidente.
¿Nicolás?
Sí.
Aló, Nicolás, me cogiste arreglando un vagón del metro de Medellín que venía fallando desde el viernes. Hermano, aquí le estamos echando mano con la victoria, pues, ante el Pasto. Estamos contentos, estamos felices. Pásame el tornillo para allá, eso.
Eso, sí.
Eso.
Sonido
estamos
en vivo.
Felices, no hay nada más complicado que llegar a Pasto. No hay nada más complicado y tortuoso que aterrizar en Pasto. Así que es una recompensa para los muchachos para aguantarse ese viacrucis para poder jugar ese partido.
Sigue martillando, si yo le pregunto mientras. ¿Ya el tema del profesor Torres con la hinchada se calmó? ¿O cree que seguirán las diferencias cuando el equipo no juegue bien?
Que el profesor Torres en verdad que con los hinchas nos pone contentos, nos pone felices. Nada mejor que ver a un técnico mal geniado haciendo mala cara todo el partido. Eso demuestra su compromiso con la institución y sus ganas de callarle la boca a tanto hincha que va al estadio, mucho baboso, a recordarte a tu progenitora. Así que respaldo total a la mala cara del profe.
Muy bien, presidente, usted es el rey del mercadeo en el fútbol colombiano y fuentes cercanas...
Más tarde.
Se va a machucar. Fuentes cercanas en Medellín nos cuentan que tiene una campaña espectacular para el próximo partido de local ante Chicó. ¿De qué se trata? ¿Qué nos puede adelantar?
Uy, estás muy bien informado, Nicolás.
Muchas gracias.
Te la sabes toda sola, qué berraco. No, estamos contentos, estamos felices de anunciar que para el próximo partido, en homenaje a uno de los más exquisitos platos de la cocina paisa, el chicharrón, el hincha que lleve marrano al estadio, se le harán dos boletas, un oso de peluche con el uniforme del DIN.
Uy.
Y en el intermedio un chicharrón de 8 taches, 4 carriles, bien carnudito, para así celebrar otra victoria más del poderoso ante el Boyacá Chicó.
Muy bien.
No, esto va a estar una berraquera, hermano. Un abrazo, Nicolás, y te dejo porque estoy arreglando este vagón del metro, porque acá trabajamos todos por Medellín, pues. Dale, 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 dale.
Abrazo,
dale,
presidente, dale. Que le
adelante,
rinda.
Adelante,
muchas gracias.
Adelante. Hey, atrás.
No, eso le va a quedar muy arreglado.
Muy
James
bien.
Rodríguez vendrá a Cartagena para dictar un seminario sobre la importancia del fútbol para construir paz. Danielito Ospina, su esposa, nos cuenta cómo fue la propuesta del presidente a James. Buenas tardes, Danielita.
Hola, Jota. Soy Daniela Ospina, la esposa de James Rodríguez, que se va para Cartagena, pero tiene prohibido bailar champeta. ¿Y tú?
No, yo no.
Pero el Jotamar sí baila champeta.
Sí, Jota, por acá estuvo el presidente Santos, nos cayó de sorpresa a la casa y le trajo un ungüento para la... el dolor del pie a James, que se llama ungüento para ubres.
Ah, oye, pero ¿eso qué tiene que ver con la lesión de James?
Es que dice el presidente que ese calor de la pomada le ayuda a calentar el metatarsiano y no volverse una ubre jugando la próxima vez que salga al campo con el Real.
Es válido.
Y pues le invitó a Cartagena a que dicte un seminario sobre el poder del fútbol para construir la paz. Los temas serán, por ejemplo... ¿cómo se hace para no tener caspa en el campo usando el shampoo Clear? ¿Cómo no deshidratarse en La Habana jugando fútbol y beber la bebida 10 gol de James? ¿Y cómo usar los boxers de James en la playa cuando vayan corriendo por el balón? Y por último, ¿cómo no sacarle tarjeta roja a las VAR cuando cometan faltas porque van y se molestan? Y terminan ese en el lateral del juego y ahí sí, mejor dicho. Soy Daniela Ospina, esposa de James Rodríguez, y si van al seminario de James... dispongan por ahí de 4 días para la capacitación, porque aunque son solo 2 días, no creo que le rinda mucho. ¿Y tú?
No, pues yo no sé. Ya estaremos, Danielita. Besos a Salomé. Y gracias por estar con nosotros. Ahí está el joven Carlos, desde San Juan de Pasto.
El viejito se ganó el concurso de rodeo. 2 minutos montado en el caballo. ¿Cómo lo logró, señor? Digo, llevo casado 50 años y mi mujer es epiléptica.
No. Cruel.
Un paisano feo. Feísimo. Doctor, tengo algo que me sube y me baja en el estómago. ¿Qué será? Digo, con esa cara, esa vaina no sabe por dónde salir, hermano. Humor y terror, ahí va. Humor y terror. Un avidente miraba el año 3000 en su bola de cristal y ve que el cielo está congelado. Congelado. Y hace la pregunta, ¿por qué el cielo está congelado? Y una voz le responde, cuando llegó el Tino Asprilla, nadie más se quiso agachar a recoger leña para la calefacción.
Andreita, ¿cómo es la historia de un policía que atendió, o de unos policías que atendieron un parto en una vía de la ciudad, en Medellín?
Jotica, mire, sí, ocurrió debajo de un puente peatonal sobre la avenida regional en el sector de Laureles. La mujer que dio a luz es una habitante de calle y un acompañante de ella, también habitante de calle, pues fue quien dio alerta a la policía de lo que estaba ocurriendo. Los agentes acudieron a este sitio. Una patrullera, especialmente Angélica Lemus, fue la encargada de terminar el trabajo de parto junto con otros 4 policías. Entre todos, pues, lograron estabilizar a la bebé, a la mamá. Luego llegó una ambulancia que la llevó hasta el Hospital General de Medellín. La bebé tenía 7 meses de gestación. La mamá decía, pues, que aún no tenía dolores de parto y por eso no estaba esperando que naciera. Ella y la mamá aún están hospitalizadas, pero se encuentran bien de salud. Esta es una historia muy bonita, es la primera vez que este grupo de agentes atendía una situación así, y pues el video del parto ha sido uno de los más difundidos en redes sociales.
Vea, qué maravilla, pues nos alegra con la llegada de esa nueva bebé, esperemos que siga bien de salud. La oposición venezolana es la que se siente mal. Asegura que Maduro se inventó el golpe de Estado que denuncia. Está con nosotros Erika Rota. Erika, muy buenas tardes.
Colombianos, es una pena, de verdad, que el ilegítimo quiera dárselas de vivo con el pueblo, que como lleva tantos días sin comer, ya no puede hacer ningún análisis consciente de lo que está pasando. Entonces el tipo sale a decir que lo están persiguiendo y que hay un complot entre Estados Unidos, Bogotá y Miami, obviamente orquestado por Enrique Capriles. Maduro, ya no más, chico. Si todos sabemos que tú estás haciendo esto para desviar la atención, porque esto está más feo que un tatuaje hecho con tinta china, chamo. Por supuesto, el papacito de Capriles le contestó 1, 2, 3 por todo, salvo patria, chamo. Porque le dijo a Maduro en su cara que este hermoso país le había quedado grande, que no era capaz de gobernar. Y por eso se inventaba tantos libretos elaborados y macabros. A mí me daría mucha dicha que nos gobernara Capriles, la verdad. Chico, ¿qué estaban esperando los gringos? Dime tú, ¿qué están esperando? Que nada, que invaden esto y sacan al bigotudo de la tierra del oro negro. Ya somos de la familia cubana, tuvo. Mi tío tuvo una casa, mi hermano tuvo una empresa, mi país tuvo un presidente serio. por supuesto, siempre es mi deber hacer proclamas y cantar mi arenga, aunque todos mis chamos estén tras las rejas, yo no me rajo, chico. Maduro, embustero, arregla este reguero, falacias y embustes, queremos ese ajuste, poder venezolano, chamo. Ay, no, yo no estaba haciendo nada, chico. No,
ay,
espérate.
Cuidado.
No, no, chico, no me... Yeah. No, chico, no me arrastren los zapatitos. Esto.
Ah.
Chico, no.
No, no, hombre, se la llevaron. Qué lástima. La situación en Venezuela, pues parece no estar nada fácil. Y cualquiera que opina algo enseguida dicen que está conspirando a algo. Más bien, recibamos las llamadas de los oyentes a nuestro programa. ¿Luego quién habla?
Sí.
¡Hombre! ¡Venancio!
Hombre, te habla Venancio de Jesús Jaramillo, yo desde Medellín.
¿Qué ha habido?
¡Qué más, sí, hombre, Jota Mario! Sí. Hasta señor. Medellín, la ciudad más innovadora del mundo, la ciudad más educada, la ciudad casi olímpica, la ciudad de los alumbrados más bellos y la única ciudad de Colombia con metro de verdad.
Sí, señor.
Pues imagínate, Jota Mario, que ayer fue el día sin pantalones aquí en la capital de la montaña. Ave María, eso es mucho plan tan bueno, ¿sí o no? Eso estuvo más bueno que ver a las primas correr en vestido de baño. Qué plan tan familiar. Además, por ejemplo, el sobrino Mario Johairo salió con sus calzoncillos del Atlético Nacional, los que vienen con la melena de René Guita adelante. Oiga, yo salí con mis calzoncillos con estampado bandeja paisa. Sí, son los que traen pintados los frisoles, la carne en polvo y la arroz, y adelante traen espacio en blanco para comer el chorizo. Oiga. Ah, J. Mario.
No, hombre.
Lo más bonito sí fue ver a la tía Eulalia. Ah, con todo y lo arrugadita que está. Salir ella a celebrar el día sin pantalones. Ah, cómo se veía de bella ella, con sus enaguas estampadas con la imagen de la madre Laura. ¿No? Ah. Jota Mario, es que no hay nada más bello que la mujer antioqueña, ¿sí o no?
Ah. Eso sí.
Dios mío, bendito. Ay, Andreita, pasó mañana, voy para allá. Ay, Dios mío, bendito, si me tienes bonita en un día normal, imagínatela en un día en el que salen varias de sus mujeres sin pantalones. Ah. Es que la mujer paisa tiene más curvas que la ruta de un taxista que le quiere cobrar a uno de más. Hombre, Jota Mario, te dejo, porque ya veo venir el chachafruto. Tan bueno que es hablar con vos, Jota Mario.
Sí, hombre, sí. No, bueno. Lo bueno es oírte, pero sí, qué pues, alegría, que bueno, tengas un buen viaje en el chachafruto.
Con Jota Mario, usted no me va a ver. Sí.
Sí. ¿Y cuándo empiezan a montar los alumbrados para diciembre?
Ya están arrancando.
¿Sí?
Sí, ahí estaban ya barriendo el río para comenzar a poner.
Sí. O sea, para diciembre van a estar.
No, ya los van, mejor dicho, lo están ensayando bombilla por bombilla.
Bombillo por bombillo.
Sí.
Muy bien, eso me alegra mucho. Entonces, oiga, Venancio, vaya que lo deja el chachafruto.
Sí, señor, ve, ¡ey!
¡Eso! ¡Hasta luego! Bueno,
en el tren de la tarde, el tiquete es gratis y todos viajan en primera clase.
La manera más divertida de oír la vida, súbete al tren de la tarde.
Bueno, Norbey.
Norbey con 5 noticias y un gol.
No. Las visitas de la corte, a la corte que hizo el abogado del escándalo por los supuestos sobornos. Esto está delicado. Yo diría que esta noticia la vamos a tener
mucho tiempo.
Durante un rato largo.
Mucho tiempo, Jota Mario, porque
resumamos la noticia a la gente.
Básicamente, el abogado Víctor Pacheco ha denunciado ante los medios de comunicación un supuesto soborno de 500 millones de pesos por fallar una tutela en contra de una fiduciaria que se llama Fidupetrol. Pero el asunto aquí es que, según lo ha conocido el portal Semana.com, pues el señor Víctor Pacheco es un asiduo visitante a las Cortes. En los últimos años ha ido a visitar a magistrados en 40 oportunidades. Por ejemplo, a María Teresa Briceño del Consejo de Estado en 3 oportunidades.
¿40 veces ha entrado a visitar magistrados?
Sí, señor, 40 veces. En el caso de Susana Buitrago, que es de la sección quinta y quien maneja asuntos electorales, la ha ido a visitar en 2 oportunidades. Y a los magistrados Jorge Iván Palacio y al exmagistrado Alberto Rojas de la Corte Constitucional, una vez cada uno. Y en estos casos, en estos dos últimos, pues hay que plantear que fueron ellos quienes seleccionaron para su estudio la tutela que hoy tienen problemas al magistrado Pretel. Pero también en 2013, Víctor Pacheco, el abogado, se movió en varios despachos, llegó allá en 22 ocasiones, en 4 visitó a Jorge Pretel, a Gabriel Mendoza Martelo una vez y a Alberto Rojas dos veces. Pero también fue a otras cortes, por ejemplo, al Consejo Superior de la Judicatura, ajá, en donde visitó a los magistrados Edgar Sanabria y al magistrado Wilson Ruiz, quien hoy es el presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Por supuesto, los magistrados consultados han dicho que el abogado Víctor Pacheco ha ido por asuntos académicos y por un acto de cortesía.
Vea pues, don Jorge Luis Balaguer.
Sí, señor.
Murió el queridísimo actor Camilo Medina.
Camilo Medina, recordado por su personaje del cacique Miranda en la producción La Mala Hierba, que fue adaptada del libro de don Juan Gosaín para la televisión, falleció ayer a los 85 años de edad. Él había nacido en Ibagué, murió de un paro cardiorrespiratorio en la Clínica Colombia, según informó la esposa, doña Mira Calderón de Medina. Falleció a las 10 de la mañana. Él había llegado en el año 51, inicialmente estudió pintura en la Universidad Nacional y empezó a alternar con sus clases de actuación. Ingresa en el 57 a la televisión, estuvo en producciones como Candó, El Muro del Silencio, Aquileo Venganza, Los Novios, Requiem de un Canalla, pero fue el cacique Miranda de La Mala Hierba el personaje que le dio un gran reconocimiento por el carácter que tenía el hombre. Hace unos 20 años dejó la televisión, estaba dedicado de lleno a su gran pasión, que era la pintura. Había realizado diferentes exposiciones tanto en Colombia como fuera de nuestro país. Cuenta la señora Calderón, tuvieron dos hijos, Ricardo y Fernando, grandes dibujantes, así que el abrazo para la familia y el luto también para los colegas de la televisión colombiana.
¿Qué sucede en las redes sociales, doña Natalia Sanín?
Arroba el tren RCN, está Adrián Marín, que nos dice, es el mejor programa de la radio en la tarde, me encanta.
Muchas gracias,
muy generoso. Bishbo, uy, qué buen nombre. Dice, hola amigos, buenas tardes, los saludos desde Casacara, escuchando el tren de la tarde, los felicito. Casacara pone.
¿Yo?
Rubén Darío García dice, siempre empiezo la semana, especialmente con Andreita Gómez, en el tren RCN, saludos a Emilio.
Bloqueado, por favor.
Porque él puede. Jorge Luis Ramírez dice, saludos desde Cúcuta, buen programa, mano.
Una linda tierra.
Arroba el tren RCN.
Muy bien, don Manuelito Salazar, ¿cómo le fue el fin de semana? ¿Bien?
Muy bien, afortunadamente.
Bueno, cuente a ver cómo fue lo de la votación de los jueces de paz.
19.020 votos en las 20 localidades.
Usted dijo, eso no llega a 20.000.
Y no llegó a 20.000.
Y no llegó a 20.000. ¿19.000 cuántas?
19.020 votos.
Usted cuando lo contó dijo que para qué ponían ley seca si eso no iban a llegar a 20.000.
Exactamente, y además, le quiero decir que hubo jueces de paz que fueron elegidos, como en el caso de Usaquén, con 57 votos. Una persona elegida con 57 votos. Aquí no aplica ningún umbral. No, pues es que el mismo juez que salió elegido, se llama Hernando Cáceres, dice, es que qué pena, pero resulta que yo con mis amigos, con ellos solamente, pude haber llegado a ser juez de paz. La gente no entendía qué era lo que se estaba eligiendo este fin de semana. Se hicieron en gastos todo el montaje y solamente esa cantidad de votos. Lo cierto es que ya fueron elegidos y esa figura dura 5 años la elección.
Doctor Alberto Casas, qué alegría, ¿sí?, recibirlo en nuestro programa, que nos traiga su presencia y, sí, sobre todo, su poesía.
Sí, es que justamente J. Mario retrotraje un pensamiento que me pareció asaz importante comentar con usted, como quiera que en estos horarios se debe hablar de poesía y de cultura, porque la gente está en ese periodo de somnolencia que algunos llaman la siesta.
Sí, señor.
Ciudades como Bogotá, que son tan propicias para la siesta por la tranquilidad con la que se anda en las calles.
¿Vea usted?
Sí.
¿Vea usted?
Entonces traigo este poema de Olavo Bilac. No sé si usted le recuerda, pero Olavo Bilac es el poeta brasilero que nació en 1865, pero que falleció en 1918.
Duró muchos años.
Y que dejó los famosos tercetos. Y los traigo justamente aquí para hoy. Escuche usted este terceto. De noche aún, cuando ella me pedía entre dos besos que marchar quisiera, yo con los ojos húmedos decía: ¡ah, que raye la aurora, un poco espera! Tu alcoba como un nido es de olorosa, y cuán oscura está la noche fuera. ¿Cómo quieres que triste la espantosa tiniebla junte y frío de mi pecho al frío y la tiniebla tan miedosa? ¿Oyes? Llegó el café. El viento en temporal deshecho. No me arrojes así a la tempestad, no me exilies del valle de tu lecho. Moriré de aflicción y soledad. Espera.
Oiga.
Hasta que el día resplandezca, deme calor tu hermosa mocedad. En tu regazo deja que adormezca mi cabeza que a poco reposaba. Espera un poco, deja que amanezca. Y los brazos me abría, y no solo los brazos, también me abrió otra cosa de par en par.
No me diga.
La boca. Y me quedaba. Ya de mañana, cuando me pedía que de su claro cuerpo me apartase, yo con los ojos húmedos decía: no puede ser. ¿No ves que el día nace? El cielo corta, sangre y luz, la aurora. ¿Qué diría de ti quien me encontraste?
Oiga.
Ah, no me digas que no importa ahora. ¿Qué pensarían viéndome afanado saliendo de tu casa en esta hora, viéndome exhausto, pálido, en peloto, cansado y con todo el aroma de tu amor escandalosamente perfumado? Quererte no me libra del rubor. Espera hasta que el sol desaparezca. Besa mis labios, mátales su ardor, y en tu regazo deja que adormezca mi cabeza. Esa no, que a poco reposaba. Espera un poco, deja que anochezca. Y los brazos me abría, y me abría, y me quedaba. Qué lindo poema, ¿no?
Cosa tan bella.
Sí, quedé absolutamente extasiado.
Nosotros quedamos totalmente
de Olavo Bilac.
Absortos.
Sí, sí, esa es la palabra.
La palabra absortos. Es absortos. Sí,
¿cómo no?
Sí.
¿Qué
hizo? ¿Qué
poesía más
¿qué
hermosa?
¿Qué poesía más linda? Y usted no escribe poesía... Sí. Doctor Alberto.
Es la poesía erótica que tanto me gusta.
Sí.
Porque tiene justamente esos colores. Y como todo en la vida es de colores, pongámosle el color de la poesía
así
a esta
es.
Tarde de tren.
Pero una maravilla la poesía. Porque...
¿Habrá algo más romántico que el lejano sonido del tren cuando se acerca?
¡Ah, qué bonito! ¡Qué cosa más!
El chifló, el chifló.
Pasó.